En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don tus dones extendido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. En el año 1875, el 25 de enero, fiesta de la conversión de San Pablo, y pocos días después, el 15 de febrero de ese mismo año, el padre Newman predicó 2 sermones en la iglesia de la Universidad Católica de Irlanda. Nos referimos a estos 2 sermones ya en otra ocasión, pero a los padres del oratorio nos ha parecido oportuno volver sobre ellos para poner de manifiesto lo que suele pasar desapercibido cuando en la misa leemos las cartas del apóstol, el espíritu que anima sus escritos, que es su alma de apóstol, ciertamente, pero no solamente su alma de apóstol, sino también su espíritu de padre, de hermano y de amigo. Newman pone en evidencia la capacidad de San Pablo para identificarse con otros, su capacidad de simpatizar con otros. Vamos a hablar aquí de la simpatía, no para referirnos a ese carácter que hace que algunas personas resulten atractivas y agradables, como cuando decimos fulanito es simpático, es un tipo simpático. Hablaremos de la simpatía como la capacidad de pensar, de querer y de sentir con el otro. En griego se usaba esta palabra para hablar de 2 instrumentos que hacían vibrar al unísono sus cuerdas para producir un sonido unitario, un vibrar juntos. Con ese ejemplo se entiende también la capacidad de 2 voluntades y de 2 inteligencias para llegar a una sola voluntad, a un solo sentir, a un solo querer. El que esté más despierto entre vosotros en estas palabras, pues ya habrá recordado el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando dice de la primera comunidad cristiana de Jerusalén, todos tenían un solo corazón y una sola alma. Esa experiencia, que es poco menos que un milagro, se ha verificado muchas veces en las comunidades concretas de cristianos a lo largo de la historia de la Iglesia. Pero no es un milagro que se dé sin más por el hecho de ser cristianos. El pecado no nos abandona, y el pecado, y no otra cosa, impide o rompe esta sintonía. En la Roma del siglo XVI, vio por sus calles y por sus iglesias muchos santos. Muchos de ellos se trataron y se ayudaron, pero hubo uno que reunió santos grandes, como San Ignacio de Loyola, por ejemplo. Pero hubo uno que reunió casi sin quererlo en torno a él a un grupo de hombres del que los demás dijeron: el milagro de la primera comunidad cristiana de Jerusalén se ha renovado en nuestra ciudad en torno al padre San Felipe, en torno al padre Filipo. La comunidad de Jerusalén tenía a los apóstoles y a Santa María Virgen, que aunaban a todos los que se iban convirtiendo. Era lo que se ha dado en llamar la forma apostólica de vida que habían aprendido de Jesús durante los años de su vida pública y que ahora, después de la ascensión de Jesús a los cielos, continuaba con la compañía de Jesús, traído de forma real al corazón de los creyentes por obra del Espíritu Santo. Y con ese mismo principio, es decir, la vida humana de Cristo enseñada por los apóstoles y la presencia real de Cristo en el alma, el Oratorio de Roma tuvo a San Felipe como el que aunó a hombres muy diversos. Hablamos, por tanto, de algo propio de la vida cristiana y algo propio del oratorio: la sintonía de pensamiento, la sintonía de pensamiento, de voluntad y de sentimiento que une a los que son diversos en el camino al cielo. Pero esta comunión práctica, visible, sensible a los ojos de los demás, no se tiene por el mero hecho de ser cristiano, lo decía antes, ni por el mero hecho de ser del oratorio o por el mero hecho de ser asiduo al oratorio. Porque el olvido de sí que requiere para prestar atención al otro, hasta hacerse uno con él, no será sin un ejercicio verdaderamente ascético de negación del yo. No será sin sacrificio, sin dolor de los sentimientos, sin negación de la propia voluntad y sin conversión de la razón. Acordaos de lo que decía San Felipe, que la santidad estribaba en estos tres dedos: la conversión de la razón. San Pablo nos enseña un camino por el que acoger y crecer en la comunión que recibimos de Cristo, que es comunión con el Padre y el Espíritu Santo. Y este camino que nos enseña San Pablo es el fin práctico que buscamos los padres del oratorio con esta charla: estimularnos a todos en el camino de la comunión y de la misión, comunión y misión, porque el mismo Espíritu que da vida a la comunión es el que busca atraer a todos a esta misma unidad, que es unidad con Cristo y unidad en la Santísima Trinidad. Pues bien, el padre Newman, el antiguo fellow de Oriel College, el influyente vicario de St. Mary, vicario era entre los anglicanos como nuestro párroco, lo digo porque a veces nos confundimos con estos títulos, el influyente vicario de St. Mary, el que fuera líder indiscutible del movimiento de Oxford, convertido al catolicismo en 1845 y ahora sacerdote católico de la congregación del oratorio, que pocos años antes de estas dos homilías que vamos a comentar, ha recibido el encargo de los obispos de levantar la Universidad Católica de Irlanda, preside la misa en la iglesia de la universidad en Dublín y se dirige a los universitarios y al cuerpo docente, y empieza su predicación con estas ideas. Y aquí ya pasamos propiamente al contenido de los sermones de Newman. Todos los santos, dice él, comparten un gran número de virtudes y características que les dan a todos un aire de familia. Todos se parecen en gran medida en muchas cosas. San Pablo también. Pero Newman se propone no hablar de las virtudes que comparte con los otros, como la caridad, la fe o tantas otras cosas, sino centrarse en aquello que le da a Pablo su fisonomía espiritual propia, lo que le diferencia de San Pedro o de San Juan o de cualquier otro. Eso propio de San Pablo es que los dones divinos no oscurecen sus propiedades o características humanas. Al contrario, sus afectos humanos, su celo humano por la verdad, su arrojo, su temperamento vigoroso o su inteligencia aguda permanecen en él cuando ya ha recibido la gracia sobreabundante del cielo con su conversión. Y no solo permanecen, sino que se muestran potenciados y dinamizados por la nueva vida de Cristo. Os pondré un ejemplo que no pone Newman, pero que os puede ayudar a entender lo que quiero decir. Es un ejemplo tomado del arte. Recordaréis todos el Cristo de Miguel Ángel en el juicio final de la Capilla Sixtina, ¿no? Ese muro con el juicio final y la imagen imponente de un Cristo glorioso dispuesto a juzgar a la Virgen María detrás, como atemperando la justicia de Cristo glorioso. Bueno, pues ese Cristo glorioso es muy distinto del Cristo glorioso que hasta esa fecha se había representado en la pintura. Hasta ese momento, en el arte cristiano, había intentado plasmar la gloria espiritual de la humanidad del resucitado. Cuando pintaban a Cristo resucitado, intentaban plasmar su gloria espiritual, de su humanidad, pero espiritual. Una humanidad glorificada por su espiritualización, podríamos decir. Pero Miguel Ángel no espiritualiza a Cristo resucitado. Al contrario, lo representa su gloria como la gloria humana elevada a la máxima potencia, como un atleta, y no solamente como un atleta, sino como un atleta excesivo en sus formas, en sus proporciones. Ni siquiera desea mostrar el equilibrio de los atletas que representados en el arte clásico griego o romano, o como él mismo había representado, por ejemplo, en el David de Florencia, sino una fuerza y una potencia, podríamos decir, excesiva. Algunos dijeron, muchos han dicho, que era la paganización del arte cristiano. No es así. Es la afirmación de que la humanidad entera de Cristo ha sido glorificada y divinizada. Es su humanidad puesta al máximo, a la máxima potencia. Algo similar ve Newman en las cualidades humanas de San Pablo, no oscurecidas, no escondidas, no puestas a un lado por la gracia de Cristo, sino potenciadas por ella. De igual forma, la gracia no lo aleja de los otros hombres, no lo separa de los demás, sino que le hace sentir a toda la descendencia de Adán, a todos los hombres, en sí mismo y de comprender su naturaleza. Se sabe uno con ellos y tiene de ellos, de la naturaleza humana, un conocimiento real. No conocimiento meramente nocional, intelectual, por claro y verdadero que sea, sino el conocimiento real de lo que es el hombre. Quiero pararme y explicar qué significa esto, porque es clave en Newman. Definir qué es una madre, una definición, es muy distinto que recordar y describir a mi madre. La definición es un conocimiento nocional, pero la imagen viva de mi madre en mi memoria, en mi imaginación, en mi intelecto, es otra cosa distinta. Es conocimiento real. El conocimiento real implica la aprehensión de lo que se conoce, como si uno abrazase con su razón y eso dejase en él una imagen viva que impresiona voluntad y sentimientos. Pues bien, San Pablo tiene un conocimiento real del hombre, una imagen viva que impresiona su imaginación y mueve su voluntad, un tipo de conocimiento que le hace abrazar a la naturaleza humana como algo propio y le permite verse unido a todo hombre, Llamaremos simpatía a esta característica peculiar suya, una forma de comunión de sentimientos. Una primera aproximación de lo que significa esta simpatía, dice Newman, se podría expresar en la afirmación de un autor pagano del siglo II a.C. llamado Terencio, que decía: soy hombre, nada me es ajeno, nada humano me es ajeno. Soy hombre y nada de lo que le pase a los hombres, nada de lo que sea propio de los hombres, me es ajeno. Esa misma idea, esto no lo dice Newman, pero os lo digo yo, esa misma idea volverá a aparecer en San Agustín. San Agustín la repite y Newman la trae ahora para hablar de la simpatía de San Pablo. Curiosamente aparecerá años después, tomada por Pablo VI, en una de sus encíclicas, y después de Pablo VI aparecerá la misma idea en el Concilio Vaticano II, en una de las constituciones importantes del Concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes, cuando dice: nada verdaderamente humano, nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en el corazón de los discípulos de Cristo. Pues bien, esto es lo que hace San Pablo. San Pablo se hacía uno con todos los hijos de Adán. El ejemplo más sorprendente es el siguiente. Antes de su conversión, Pablo, Saulo, se había mantenido fiel a las tradiciones morales y religiosas más estrictas del judaísmo. Y si muchos judíos de su época se dejaban llevar, más o menos, depende de los casos, por las costumbres paganas, él no. Declara que antes de su conversión era fariseo e hijo de fariseos, educado como tal a los pies del gran Gamaliel, que era un maestro famoso de la ley, que desde joven, dice él de sí mismo, había observado la ley de forma intachable, la ley de Dios, que había procedido siempre con buena conciencia, es decir, queriendo hacer la voluntad de Dios. Y sin embargo, ese mismo Pablo, que puede colgarse todas esas medallas, después de su conversión habla como si hubiese sido uno de los paganos proscritos y condenados por la ley judía. En esto encontramos, dice Newman, un parecido con San Felipe, que antes de comulgar solía decir: Señor, declaro ante ti que no soy bueno para nada, sino para el mal. Y en la confesión decía: no tengo arreglo, no tengo remedio. Y a un penitente, el mismo San Felipe, le dijo: esté seguro usted de que soy un hombre como mis vecinos y nada más. De igual forma, San Pablo sentía que todos los hombres eran sus vecinos y que él era como cualquiera de ellos y nada más. Se inclina hacia ellos y se sabe uno con ellos. Y es como si todos los hombres existieran en él. Así, cuando habla a los cristianos de Éfeso, antiguos paganos idólatras, se hace uno con ellos cuando les dice: vosotros estabais muertos por vuestros pecados, en los cuales vivisteis inmersos en otro tiempo, siguiendo el espíritu de este mundo, el espíritu mundano, rebeldes a Dios. Y añade: rebeldes a Dios como nosotros, que vivimos en otro tiempo llevados por la concupiscencia, es decir, por la tendencia al pecado, llevados por la concupiscencia de nuestra carne, siguiendo los deseos de nuestra carne y de los malos pensamientos, puesto que éramos nosotros, otra vez San Pablo se mete en ellos, puesto que éramos por naturaleza hijos de la ira como los demás hombres. Por un lado, tiene San Pablo una viva conciencia de ser el apóstol de Cristo, pero al tiempo habla de sí mismo, y no solo refiriéndose al pasado, como hemos escuchado en esta cita que era de la carta a los Efesios, sino a su presente, refiriéndose también al presente, como si fuera esclavo del pecado. Y dice él, San Pablo: yo soy carnal, vendido como esclavo al pecado. Carta a los Romanos 7:14. Y luego sigue, habla del pecado que habita en mí, dice él. Yo mismo sirvo, no serví, sino sirvo, ahora que soy apóstol con la razón a la ley de Dios y con la carne, con mi debilidad, con el aspecto más débil de mi naturaleza y de mi ser, sirvo a la ley del pecado. En la carta a los Corintios, por ejemplo, da cuenta de sus experiencias místicas, porque también San Pablo tiene experiencias místicas de haber sido arrebatado al cielo, al conocimiento de Dios. Pero dice, pero añade, pero para que no me engría, para que no me engriese, me fue clavado un aguijón en la carne, un ángel de Satanás, para que me abofete y no me envanezca. Me fue dado un aguijón en la carne, un ángel de Satanás, para que me abofete y no me envanezca. No sabemos muy bien si ese aguijón era una tentación recurrente, una tendencia de la concupiscencia, un pecado de debilidad del que no se podía ver libre el gran apóstol, una enfermedad, no sabemos bien, pero sigue diciendo San Pablo de este aguijón: rogué 3 veces al Señor que lo apartase de mí, y Él, el Señor, me dijo: te basta mi gracia, te basta mi gracia, porque la fuerza se muestra perfecta, y fuerza la del Señor, se muestra perfecta en la debilidad. Y ante esta respuesta divina, San Pablo continúa diciendo a los de Corinto: por eso, con sumo gusto, así como enfatizando, con sumo gusto me gloriaré más aún en mis flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo se gloria de sus flaquezas, de eso que le hace hombre con los demás hombres, porque allí se hace fuerte Cristo. Habla así a los de Corinto para corregir su tendencia, la tendencia de aquellos cristianos de Corinto, su tendencia a despreciar al apóstol y así también despreciar el evangelio que les había predicado, para estimar a otros que habían aparecido en la comunidad de Corinto envueltos en un halo de vida espiritual más elevada y de una santidad más grande, todo apariencia. Los corrige porque el desprecio del evangelio predicado en la humildad ponía en peligro su salvación. Newman dice aquí algo precioso, son palabras textuales suyas. Dice: Pablo tenía el sentimiento de un ángel guardián, que ve cada pecado que comete el rebelde, lo mira y lo llora, con una diferencia. Hasta aquí se podía parecer al ángel guardián, mira el pecado del rebelde, lo contempla y lo llora. Hay una diferencia. Pablo tenía simpatía con los pecadores, cosa que un ángel no puede experimentar. Era un verdadero amante de las almas. Amaba la pobre naturaleza humana con amor apasionado. Sobre ella se inclinaba con ternura y tristeza, deseando su regeneración y su salvación. Y así como enseña San Pablo que los paganos están en la oscuridad y en el pecado bajo el poder del maligno, no admite, sí, están en el pecado. Y si están en pecado, están bajo la ira de Dios, pero no admite que estén más allá de la mirada misericordiosa de Dios. No más allá de la mirada misericordiosa de Dios. Al contrario, habla de la providencia con la que Dios ha guardado su historia, la historia de los paganos, con el fin, dice, de que buscasen a Dios, de que le buscasen a Él, ya que Dios, les dice Pablo a los paganos de Atenas, no se encuentra lejos de cada uno de nosotros. Y otra vez vuelve San Pablo a colocarse entre los paganos. No se encuentra lejos de cada uno de nosotros. En otra ocasión, Pablo había hecho un milagro en Licaonia. Y los de allí, los de Licaonia, también paganos, desconocedores del Dios verdadero, tomándolo a él y a Bernabé por dioses, querían darles culto, querían traer un buey y sacrificarlo y ofrecerle sacrificio a ellos dos. Inmediatamente Pablo, no, no, dice, no, 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 amigos, ¿qué hacéis? Somos hombres igual que vosotros. Y siguió hablándoles a los de Licaonia, mostrando la providencia que Dios había tenido con todas las naciones, a pesar de que ni conocían ni honraban a Dios. Y les dice, en las generaciones pasadas permitió Dios que cada pueblo anduviera por su camino, aunque no ha dejado de dar testimonio de sí mismo con sus beneficios, mandándonos desde el cielo, otra vez se incluye él, mandándonos desde el cielo la lluvia y las cosechas a sus tiempos, dándonos abundante comida y alegría a nuestros corazones. Notad que Pablo vuelve a hablar aquí del cuidado de Dios hacia todos los hombres, y un cuidado no solo en cuanto al orden sobrenatural, hacia la salvación eterna, sino un cuidado también del alimento y de la alegría del corazón que proporcionan las cosechas y las cosas de este mundo dadas por Dios. Y sobre todo, Pablo se identifica con los paganos, se sitúa entre ellos cuando habla de que Dios nos ha dado, nos ha mandado las estaciones, los frutos, etc., y ha dado alegría a nuestro corazón. Es también Pablo el que pone de relieve e insiste en que todos procedemos de Adán. Todos procedemos de Adán. Y así todos somos hermanos. Dice, Dios ha hecho de un solo principio todo el linaje humano. Y así como en Adán mueren todos, así en Cristo todos volverán a la vida. Es San Pablo, por tanto, el que subraya la unidad del género humano en la creación, en el pecado y en la salvación de Cristo. Y termina esta parte Newman diciendo, es tan habitual en este gran apóstol tener conciencia plena de que él es un hombre y tener también un amor a los otros como sus prójimos, que en su idea interior y en el tenor de sus pensamientos diarios casi pierde de vista sus dones y sus privilegios, casi pierde de vista que él es apóstol de Cristo. Y es tierno hacia el débil por el sentido de su propia debilidad. Fijaos qué cosa más bonita. Es tierno con el débil por el sentido de su propia debilidad. Esperemos que pase pronto esta marabunta. Hasta aquí lo que dice Newman sobre la simpatía del apóstol Pablo sobre todos los hombres en general. Y ahora va a pasar a hablar de la simpatía que siente el apóstol sobre sus propios, sobre los judíos, sus propios hermanos de raza y de antigua religión. Dice, si el corazón del apóstol abrazaba a los hijos de Adán, cuánto no más se conmovía y se hacía uno con los hijos de Abraham. Su recuerdo, el recuerdo de sus hermanos judíos, le producía una mezcla de amargura y dulzura, de generoso orgullo, pero también de angustia penetrante y abrumadora. Israel era su pueblo querido, y sus glorias, las glorias de Israel, las glorias de su historia, llenaban su imaginación y sus afectos desde que era niño. Era el pueblo que tenía la primogenitura de Dios y la promesa de que de él nacería la salvación del mundo, pero que en lugar de hacer uso de ellas, las había desechado en un acto de locura, rechazando a Cristo. Él mismo había sido, el propio Pablo había sido partícipe de esta locura y fue salvado de ella únicamente por el poder milagroso de Dios, cuando le tiró del caballo y todo lo demás. Y dice Newman, oh, la más querida, la más gloriosa de las razas, miserablemente caída, tan grande y tan abyecta. Este es su tono, el tono de las palabras de Pablo cuando habla de los judíos. Y dice Newman, es a la vez un Jeremías y un David. Jeremías el profeta, David el rey. David, en su patriótico cuidado de ellos, como el rey pastor que defiende a su pueblo, y Jeremías en su denuncia lastimera y resignada de sus pecados, de su olvido de Dios. Qué duro fue para él dejarlos, para San Pablo, para hacerse cristianos. Aquí Newman está recordando también lo duro que fue para él dejar la Iglesia Anglicana. Qué duro fue para él dejarlos, y mientras perseguían al Señor y a él mismo, rogaba por ellos, recordando a su Señor que también él había sido ese perseguidor. Como si dijese a Dios, perdona a mis hermanos porque me has ordenado a mí, yo también perseguí a la Iglesia de Dios, yo también perseguí a Cristo, soy por eso como un abortivo. Que también él había recorrido las sinagogas encarcelando y azotando a los que creían en Cristo, que también él estaba presente y se mostró de acuerdo cuando dieron muerte a Esteban, lapidándolo. Y dice, testifico, dice San Pablo, testifico en su favor, en favor de los judíos, que tienen celo de Dios, aunque no conforme al conocimiento de la verdad. Ciegos, ciegos, parece decir, que haya habido tanto de bueno en ellos, tanto celo, tanto propósito religioso, tanta firmeza, tanta resolución como la de Josías, Matatías, el Macabeo, para guardar la ley de Moisés y los profetas, y todo malogrado, desechado por un pecado fatal, es decir, el rechazo de Cristo. Y ante el estado de su pueblo, esto es una cosa fortísima, ante el estado de su pueblo, es decir, ante el estado de postración, de negación de la vida que se ofrecía, la vida divina que se ofrecía a su pueblo, ¿a qué estaba dispuesto San Pablo? Dice Newman, a esto, y trae, cita unas palabras de la Carta a los Romanos, por el bien de mis hermanos, los de mi raza según la carne, desearía yo ser anatema. Anatema es lo que está destinado a la destrucción. Dice San Pablo, por su bien desearía yo ser anatema, separado de Cristo. Y cuando vio San Pablo que los judíos, sus hermanos de raza, permanecían en su obstinación, busca consuelo, se refugia en la paciencia de Dios, que también le ha salvado a él de su locura, hasta entender, llega a entender así San Pablo, que el rechazo de Israel había permitido, el rechazo que Israel había hecho del Evangelio, había permitido que otros pueblos pudieran entrar en la Iglesia. San Pablo mismo primero iba, por ejemplo, a cualquier ciudad, a Éfeso, predicaba primero en la sinagoga, y después, cuando los judíos lo rechazaban, predicaba también a los paganos. Y haciéndose fuerte en la fidelidad de Dios, pensando en que Dios es fiel, mantiene San Pablo la esperanza y dice, los dones y la llamada de Dios son irrevocables. El endurecimiento de una parte de Israel ha sucedido hasta que llegue a entrar la totalidad de los gentiles y después todo Israel será salvo. Eso lo dice San Pablo en la Carta a los Romanos, capítulo 11. Pablo, aunque no había sido un pagano, nunca lo fue, y ya no era un judío, sin embargo se hizo pagano por la fuerza de su corazón y judío por su historia. Se identificó con los paganos a partir de las tendencias de la naturaleza humana que latían en él. Tomó sus pecados como si fuesen propios, a partir de su propia fragilidad humana. Y su memoria le permitió hacerse uno con todos sus hermanos de raza en su pecado, en el pecado de los judíos. Y es así como llevó a cabo su misión hacia unos y hacia otros, el doctor de las naciones, con lazos humanos. Con lazos humanos, de los que hablaba ya el profeta Oseas, cuando Dios decía, atraeré a mi pueblo con lazos humanos, es decir, los lazos del afecto, los lazos del amor, del servicio, de la humildad, con las que los padres atraen a los hijos, con la que los esposos atraen a sus esposas, etc. Con lazos humanos. Predicó al mundo porque conocía el mundo y lo conquistó porque lo comprendía internamente. Fue su simpatía en medio de su... el medio de su influencia, la forma de influir y de cambiar el corazón de los que le escuchaban. Su afecto fue el medio y la fuerza de su gran conquista. Y termina esta parte, Newman, trayendo unas palabras de San Pablo a los Corintios, que hablan de esto que estaba diciendo: me he hecho judío con los judíos para ganar a los judíos. Con los que están bajo la ley, me he hecho como bajo la ley, se refiere a los judíos, no estando yo bajo la ley judía, para ganar a los que están bajo ella. Con los que no tienen ley, es decir, con los paganos, me he hecho como si no tuviese ley, no siendo yo uno de esos, porque tengo la ley de Cristo. Y así, para ganar a los que no tienen ley, me he hecho débil con los débiles, para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos, para ganar, me he hecho todo a todos, para ganar como sea a algunos. Y pasamos a la tercera parte en la que Newman va a hablar de esta misma simpatía, de esta comunidad de sentimientos que San Pablo muestra con los cristianos. Su amistad cordial, no una pose de amistad, no esta forma de, a veces que tenemos, también muchas veces los curas, de aparentar buena cara, ¿no? Su amistad cordial, no una pose de amistad, fue el instrumento de su apostolado también entre cristianos, dirigiendo a ellos su simpatía no solo como herederos del cielo, sino como hijos de Adán, que además son herederos del cielo, que tan plenamente como antes siguen poseyendo esa naturaleza que ha de ser redimida. El amor al hombre está incluido, dice Newman, en la virtud teologal de la caridad. Pero existe una virtud propia, aunque vinculada con ella, que podríamos llamar virtud de humanidad, que aunque nace de la gracia de Dios y se cultiva por amor a Él, tiene por objeto la humanidad vista en sí misma, su intelecto, sus afectos, su historia. Esto es lo que muestra también San Pablo, el afecto al hombre en cuanto hombre. Esta es la virtud que considero, dice Newman, más característica de San Pablo, que él inculca en sus cartas cuando pide entrañas de misericordia, de benignidad, de amabilidad, de gentileza y cosas por el estilo. En diversos lugares muestra la conciencia de ser apóstol y en otros lugares destaca el papel importantísimo y fundamental que los apóstoles tienen en la Iglesia. Pero sin embargo, cuando habla de su trabajo apostólico, se complace en mostrar esa condición de debilidad humana que le equipara a sus oyentes y a sus discípulos, aunque en el orden de la gracia estuvieran todos los demás muy por debajo de él. Por ejemplo, dice: me presenté a vosotros débil, tímido y tembloroso, aunque en realidad, dice Newman, estaba dando pruebas de que su ministerio se fundaba en el Espíritu de Dios y en el poder de Dios. También en las palabras a los corintios que antes traíamos, muestra esta conciencia de su debilidad, las repito ahora, para que no me ensoberbezca con la sublimidad de mis revelaciones, le fue dado a mi carne un aguijón, un ángel de Satanás que me abofetea para que no me engría. Tres veces le rogué al Señor que lo apartase de mí, pero él me dijo: te basta mi gracia, que mi fuerza se muestra perfecta en la debilidad. Por tanto, con sumo gusto, me glorío de mis debilidades para que habite en mí la fuerza de Cristo. Todo esto, dice Newman, no muestra, sino un profundo conocimiento de sí mismo y un deseo impaciente por mostrarse ante sus conversos, ante los hombres cristianos, ante sus conversos, hecho de la misma tierra y de la misma ceniza que ellos. Y dice Newman, un hombre que se despoja así de sí mismo y de todas sus medallas, ¿no? Un hombre que se despoja así de su propia grandeza, que se pone en el nivel de sus hermanos, que se compadece de la naturaleza humana y habla con semejante simplicidad y efusión del corazón, está en condición de concebir un gran amor por ellos, un amor verdadero por ellos, y también de inspirar en los que lo escuchan un gran amor hacia él. Eso es lo que vemos cuando se despide de sus hermanos de Éfeso, uno de los pasajes más conmovedores del Nuevo Testamento. Se despide de sus hermanos de Éfeso, de Tiro y de Cesarea para ir a Jerusalén, y Pablo sabe que no va a volver a verlos, y ellos también lo saben, que no le van a volver a ver. ¿Y qué le preocupa entonces cuando se despide de ellos? No que va a sufrir, sino el dolor que causa a sus amigos esa perspectiva. Ellos le suplican que no vaya a Jerusalén, porque saben que no le espera allí nada bueno. Y él responde: ¿por qué me destrozáis el corazón con vuestras lágrimas? Porque sabe que tiene que ir. Yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino a morir en Jerusalén por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente la escena nos muestra el gran apego y afecto que existía entre el apóstol y sus discípulos y amigos. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, San Pablo lo recoge así en el libro de los Hechos de los Apóstoles: sé que ninguno de vosotros, entre quienes pasé anunciando el Evangelio, volverá a ver mi rostro. Y se puso de rodillas y oró junto con ellos. Rompieron a llorar y se abrazaban a su cuello y lo besaban afligidos, porque había dicho que no volverían a verlo. Pablo había encontrado descanso y paz. Esto es tremendo, me parece a mí, y es muy verdadero. Pablo había encontrado descanso y paz en el amor de Cristo. Lo tenía todo en él, pero no estaba satisfecho sin el amor de los hombres. Y aunque su recompensa, la recompensa que esperaba Pablo, la recompensa eterna, aunque su recompensa era la aprobación de Dios, buscaba también el afecto de sus hermanos. Dependía solo de su Creador y se hizo dependiente de la criatura. Tenía lo que era infinito, tenía a Dios. Tenía lo que era infinito y aún así quiso también lo finito. Amaba a sus hermanos no solo a causa de Cristo, sino por ellos mismos. Vivía en ellos, sentía con ellos y estaba ansioso por su destino. Les ayudó y a su vez buscó consuelo en ellos. Su mente, dice Newman, era como un instrumento de música, el arpa o el violín, cuyas cuerdas vibran. Es lo que os decía al principio del uso que tenían en griego de esta palabra de simpatía. Su mente era como un instrumento de música, el arpa o el violín, cuyas cuerdas vibran, aunque no se las toque, por las notas que dan los otros instrumentos. Y él vivió siempre de acuerdo a su propio precepto. Y ese precepto era: alegraos con los que se alegran, llorad con los que lloran. Y pregunta: ¿quién desfallece de vosotros sin que yo desfallezca? ¿Quién sufre escándalo cuando uno se escandaliza por el pecado de otro? ¿Quién sufre escándalo sin que yo me abrase? Ese afecto ferviente hacia sus hermanos, ardiente, no idolátrico, no idolátrico, porque no idolatra a ninguno, solo adora al único Dios, se manifiesta en todo lo que escribe. Dice: me siento apremiado, dice en la carta de los Filipenses, que os recomiendo que leáis. Me siento apremiado por dos partes. Por un lado, deseo partir y estar con Cristo, que es con mucho lo mejor. Pero por otra parte, quedarme en la carne me es más necesario para vosotros. Así que viene a decir San Pablo: ¿qué haré? Pues que sea lo que Dios quiera, me quedaré en la carne. Y cuando mira hacia ese día feliz futuro en el que recibirá a Dios mismo como recompensa, como corona de gloria, asocia los gozos del cielo con la presencia de sus conversos. Es como si no quisiera el cielo, digo cómo, ¿eh? ¿Cómo si no quisiera el cielo si no están sus hijos? ¿Cuál será nuestra esperanza, dice San Pablo, nuestro gozo, la corona de la que nos sentiremos orgullosos ante nuestro Señor Jesucristo en su venida, sino vosotros? Sí, vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Y así es con sus amigos, uno por uno, en medio de su plena unión sobrenatural con Dios, con el Dios infinito y eterno. Él está siempre impaciente por ver el rostro de sus amigos. Así en un lugar escribe: estoy lleno de alegría por la visita de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico. que han cumplido vuestra ausencia, que han suplido vuestra ausencia. No sabemos quiénes son, pero él muestra en una de sus cartas que está contento porque los ha vuelto a ver. Y en otro lugar dice: mi espíritu no tuvo momento de reposo, pues no encontré a mi hermano Tito. Mi hermano Tito, que era un hijo espiritual suyo, mucho más joven que él, pero él lo llama hermano, es su hermano del alma, colaborador suyo en el anuncio del Evangelio. Dice, se siente angustiado porque ha llegado y no lo encuentra, no sabe dónde está, no sabe lo que le ha pasado. Y después, el Dios que consuela a los humildes nos consoló con la llegada de Tito y puede descansar su alma. Y de Epafrodito, otro cristiano del que tampoco sabemos casi nada, que había estado enfermo y a punto de morir, dice San Pablo: Dios tuvo piedad de él, porque lo sanó, y también de mí, para que no cayese tristeza sobre tristeza sobre mí. Y cuando estaba para el martirio, no dejaba de pensar en los que le permanecían fieles cerca de él y también en los que le habían abandonado. No hay delicadeza propiamente humana en lo que toca a los sentimientos, en lo que toca a la conducta, normalmente fruto de una esmerada educación de la que San Pablo no sea modelo. Pero, y esto es lo destacable, en medio de las excelencias sobrenaturales propias de los santos, en una palabra, siendo el especial predicador de la gracia divina, porque Pablo es el que anuncia como nadie la gracia de Dios, es decir, el don que hemos recibido del cielo, un don inmerecido y enorme, sobreabundante. Siendo eso así, es también el especial amigo íntimo de la naturaleza humana, pobre. Siendo el que nos revela el misterio de los soberanos designios de Dios, cuando, por ejemplo, en una de las cartas al comienzo hace un himno fantástico en el que dibuja cómo Dios ha creado todas las cosas para traerlas a Cristo, y entonces hace una especie de himno en el que habla de la creación, de la redención, del fin, de la escatología, ¿no? Siendo el que nos revela el misterio de los soberanos designios de Dios, manifiesta el más entrañable interés por las almas de cada uno. Fijarse en la grandeza del designio eterno, inmortal, que abraza la creación, la salvación, todos los tiempos, todo el cosmos, no le hace olvidar el alma de cada uno de sus hijos. Como amaba esa común naturaleza, sentía placer, sentía placer en ver a todos los que participaban de ella, de la gracia de Cristo, como si fueran uno, aunque estuvieran esparcidos por toda la tierra. Simpatizaba con todos ellos, fuesen quienes fuesen, y estuviesen donde estuviesen, y sentía que era una especial misericordia que la única naturaleza humana, toda la raza de Adán, fuera en adelante reconocida por Cristo y restaurada en él. San Pablo, dejando a un lado su autoridad apostólica, siempre que eso fuese legítimo, prefirió que la influencia personal ocupase el lugar de las normas, que la caridad ocupase el lugar de la autoridad. Fue su belleza interior la que atrajo almas, y fueron los afectos generados por su naturaleza humana los que las hicieron cautivas, los que cautivaron a las almas de los cristianos. Así se expresa con Filemón. Hay una carta a la que se dirige a un solo cristiano, a Filemón, y le dice: aunque tengo en Cristo autoridad suficiente para mandarte lo que conviene, aunque tengo autoridad porque soy apóstol y te he anunciado a ti el Evangelio, prefiero rogarte en nombre de la caridad, yo, Pablo, anciano y preso por Cristo. Prefiere la voz de la persuasión y los lazos humanos. Hasta aquí Newman, hablando de San Pablo, de su corazón de apóstol, que no deja de ser y vivirse como hombre, y así uno con todos, judíos, griegos o cristianos. Su simpatía fue el medio humano con el que atrajo a unos y a otros a la comunión con Cristo. Es muy posible que nosotros no seamos capaces de imitar al apóstol San Juan en la pureza de su corazón. en su corazón virginal, entregado por entero a Cristo, en su vida contemplativa del misterio de la humanidad y de la divinidad del Señor o de la Trinidad. Pero bien podríamos imitar a Pablo reconociendo lo que somos. Simplemente reconociendo lo que somos. La nada más el pecado, como diría Santa Catalina de Siena. Y entregándonos a Cristo, así con nuestra debilidad. Bien podríamos también entonces reconocernos a nosotros mismos cuando miramos los pecados y las debilidades de los demás. En lugar de condenar, reconocer que somos nosotros, que en ellos estamos nosotros. Y recordar al tiempo las palabras de Cristo a San Pablo. Te basta mi gracia, porque mi fuerza se realiza perfecta, se muestra perfecta en la debilidad. Este es el camino adecuado para preservar y proteger el don de la caridad y de la comunión que hemos recibido por Cristo. Para proteger este tesoro dado a la Iglesia naciente, teniendo un solo corazón y una sola alma. Y es el camino para llevar a cabo nuestra misión de atraer a los hombres a esta misma comunión, que es comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Me han sobrado unos minutos, pero pues creo que es todo. Así que nos ponemos de pie. Os digo, antes de que os levantéis, os digo que el próximo sábado, día 17 de enero, tendremos la tercera charla de don Demetrio Fernández, el obispo emérito de Córdoba, sobre el venerable José Rivera. Otro hombre que vivió la humanidad plenamente. Muchas veces lo ha puesto de manifiesto también don Demetrio en las dos charlas anteriores. Pues de 7:30 a 8:30 estáis todos invitados. Ahora nos levantamos, cantamos a la Virgen y os doy la bendición. Dos homilías completas de Newman. Yo lo que he hecho aquí ha sido una especie de resumen, ¿no?, con alguna explicación más. Intentaremos poner las dos homilías completas de Newman, estas dos que hace referencia a San Pablo, en la página web, donde allí colgamos siempre las charlas pues también colgaremos el texto completo, que está editado en una revista argentina. En español no hay una traducción disponible así, así que os la pondré, las pondremos en un PDF en la página web del oratorio. Podéis ir en paz. El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
Amén.
Ahora sí, podéis ir en paz.
De modo que...